Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia todos los jueves en punto de las 10 de la noche por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más estaré conversando aquí en el programa con el licenciado Ignacio Beteta Vallejo, director de Fondo Inmobiliario Beteta, autor de varios libros, y justamente conversaremos acerca del panorama de los bienes raíces, las inversiones inmobiliarias, pero sobre todo la ausencia, la gran ausencia en el segmento de interés social en la vivienda en México. Hablaremos de esto y cómo solucionarlo, pues pinta difícil, pero escuche usted la entrevista en el Tip Inmobiliario, escuche usted a Almadelia Gutiérrez. Esta semana nos hablará de los impuestos que se tienen que pagar al vender una propiedad. ¿Sabía usted que se pagan impuestos cuando vende una propiedad? Escuche usted esta entrevista en la nota del día. Lorena Goca nos hablará acerca de la autoproducción de vivienda en México. Hoy, como están los precios y como está de caro todo, la única solución que tienen muchas familias mexicanas es autoproducir, autoconstruir su vivienda. Escuche usted y siga a Lorena Goca en la entrevista, que puede usted, por cierto, escuchar completa en nuestras plataformas digitales y en mi canal de YouTube. Me encuentra en Facebook, en Twitter, en todos lados y en YouTube como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Estaré conversando con Fernando Lozano, quien es actor, usted lo conoce. Le mandamos un saludo enorme a Fernando y conversaremos justamente acerca de la importancia de comunicar, expresar ideas y sensibilizar al público en temas sociales, pero también en temas de inversión, porque a veces solamente se piensa en ir a trabajar y pues no se piensa siquiera en algo tan básico como el retiro. Hay que invertir precisamente, sobre todo en etapas tempranas, en edad joven. Desde que escuche usted esto y más, las noticias, oportunidades de inversión, todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Acompáñeme.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, la nota es que la vivienda en renta vacacional en nuestro país sigue creciendo. Y es que, pues a pesar de esta recuperación de las reservas, en las reservas más bien de renta vacacional, desde su punto más bajo en 2022. Y es que recuerdo que la pandemia, pues bueno, 2020, 2021, 2022, hacían que las personas, pues, primero buscaran Airbnb, buscaran este tipo de plataformas, y luego hacia 2022 hubo una especie de recuperación, digamos, de las habitaciones hoteleras, la cual sigue, pero también este 2023 se está recuperando el tipo de habitaciones que no son hoteleras. Vamos, las rentas por estas plataformas que ya le mencionaba, lo cual es una buena nueva, y hay una franca recuperación del turismo en general, y está volviendo ya a los niveles prepandémicos, a los niveles de 2019, pero está todavía, además de volviendo a esos niveles, aumentando en un porcentaje muy, muy alto, depende de la ciudad. Y pues bueno, este mercado externo que tenemos en México, como los Estados Unidos, que también ha incrementado una recuperación y un crecimiento en el número de turistas que salen de Estados Unidos. La gente está buscando volver a vacacionar, volver a nuestras playas en México, los canadienses, los europeos, y este 2023 pinta a ser un año récord en vacacionistas que provienen, pues, de todos los lugares del mundo hasta nuestro México. No solo las playas, ciudades como San Miguel de Allende, como Guanajuato, ciudades turísticas, sino incluso ciudades, pues digamos, no tan turísticas, que al final todas las ciudades tienen algo turístico, pero hablo de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara,
los turistas y sobre todo gente que hoy vive en el home office o trabaja mediante home office, los denominados nómadas digitales que siguen aumentando, están buscando venir a vivir, a pasar largos periodos de tiempo a estas ciudades, ya le decía yo, desde la Ciudad de México hasta las zonas de playa, y esto está haciendo que se incremente la demanda de rentas vacacionales. No digo, los hoteles se están recuperando, pero de manera paralela y todavía mejor aún, creciendo las rentas por este tipo de plataformas. Una buena nota, una buena noticia para quienes nos dedicamos a crear espacios que contienen todo para atender a este tipo de turismo, este tipo de visitantes de mediana estancia. Tampoco quieren rentar por un año, pero tampoco por pocos días. Y es ahí donde precisamente en nuestra empresa, en vivedelasrentas.com, tenemos más de 26 edificios en ciudades como Guadalajara, como Querétaro, como la Ciudad de México, pero también, claro, en lugares como Tulum, que cumplen con estas características. Lo invito a que usted pueda invertir en uno de estos, de estas unidades en las que usted va a poder tener muy buenos retornos de inversión, y además nos encargamos absolutamente de la administración a través de nuestra empresa hermana del grupo soyrumi.com. Dese una vuelta a estas páginas, a www.vivedelasrentas.com o a soyrumi.com. Hasta aquí mi comentario editorial. Continuamos.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Alma Delia Gutiérrez. Querida Alma Delia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
Luis, hoy vamos a hablar de qué impuesto vas a pagar tú al momento de vender tu propiedad. Como vendedor te corresponde el pago del impuesto sobre la renta, que conocemos como el ISR. Es el impuesto que pagamos todos los mexicanos siempre que obtenemos ingresos. Al momento de vender tu propiedad, pues vas a obtener un ingreso, ¿sí? Este ingreso se calcula en base en cuánto compraste la propiedad, se trae a valor actual cuánto valdría ese dinero el día de hoy y cuál es el precio de venta. Sobre ese diferencial o ganancia obtenida es como se paga este impuesto de ISR. Y va desde el 1.91 hasta el 35%. Ahora bien, este impuesto lo retiene el notario y se paga de forma individual. Y también aparte lo pone dentro de la escritura, ¿sí? Porque para que se aplique este impuesto o se exente, que ahorita vamos a ver cómo se exenta, pues tiene que ser escriturado ante notario público. ¿Cómo exento este impuesto, Alma Delia? Pues tú vas a presentar documentos comprobatorios donde compruebes al notario que la casa que estás vendiendo ha sido tu casa habitación. ¿Qué documentos comprobatorios? Tu credencial para votar con la dirección del inmueble, facturas electrónicas, FDI de luz o de telefonía fija o estados de cuentas de tarjetas de crédito de tiendas departamentales. Y bajo protesta de decir verdad, que no has vendido y exentado otro inmueble en los últimos 3 años. El tope máximo de exención es de 700,000 UDIs. Así que prepárate si vas a vender tu casa con esos documentos comprobatorios. Alma Delia, Casas y Créditos. Sígueme en mis redes sociales.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
¿Sabías que cuando vendes un inmueble, al calcular el impuesto sobre la renta, por venderlo puedes deducir el precio que pagaste por él, comprobándolo con la factura que te haya dado el notario o una persona física en actividad empresarial, un arquitecto, por ejemplo, o una persona moral, ejemplo, una constructora? Otros deducibles son todas las inversiones al inmueble como mejoras y ampliaciones que le hayas realizado. También todos los honorarios, gastos e impuestos que el notario te cobró cuando escrituraste. La comisión pagada al profesional inmobiliario que te ayudó a vender tu propiedad y los honorarios del evaluador en su caso. Todos estos deducibles deben comprobarse con facturas o recibos fiscales que vengan a nombre del propietario con su registro federal de contribuyentes y con la dirección del inmueble que se va a vender. Obvio, estos documentos deberán reunir todos los requisitos que la ley marca.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos el Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo a través de la frecuencia del Heraldo Radio a toda la República Mexicana, el sur de Estados Unidos. Si está en el radio, véngase por favor al podcast y a las redes sociales. Nos encuentra en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y si está en el podcast, recuerde que transmitimos jueves 10 de la noche a 2:04 de la tarde. Hoy estoy con un grande de la pantalla grande, mi querido Fernando Lozano, actor y bueno, pues con una trayectoria artística increíble. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de poder platicar aquí. Siempre invitas a puro inmobiliario acá, picudo. Yo apenas estoy comprando ahí un catre, ¿verdad?
Ya compraste una chocita ahí, seguramente aquí en Cumbres. ¿Ven?
Carretera.
Ahí en carretera. No, la verdad es que, bueno, obviamente tienes toda una experiencia, porque es importante, yo creo que para todos los inmobiliarios y sobre todo para cualquier persona, comunicar. Y es algo que, por supuesto, tiene que estudiar. Tú estudiaste esto y...
Yo estudié teatro. O sea, mi carrera fue arte dramático en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero la vida me fue llevando a diferentes partes, no a lo que yo quería o lo que yo pensaba en un inicio. Porque una de las primeras cosas grandes que hice fue el noticiero con el arquitecto Benavides y luego con María Julia Lafuente. Y yo no sabía dar noticias, ni había estudiado periodismo ni nada por el estilo. Pero sí había estudiado teatro. Entonces yo me inventé un personaje de un chavito serio, porque tenía 23 años. Un chavito serio, responsable. El típico que la mamá quisiera para yerno, así.
Y ahí sigues.
No, ya después se dieron cuenta que no valía madre. No, pero sí, y traté de hacer un personaje serio, como responsable y demás, y me aventé así al ruedo. Y después de estar leyendo noticias, porque digo, era poco editorial, me contratan para un programa de revista en Televisa Monterrey, y ahí sí era improvisación. Entonces tuve que aprender a comunicarme o a hablar o a expresar lo que quería, y ha funcionado hasta ahorita. Pero no era mi intención ni ser noticierista ni ser conductor de televisión, yo quería ser actor de novela.
¿Y lo has sido?
Sí, pero cuando lo hice no me gustó. O sea, fíjate, ya cuando entré en las novelas dije, no me gusta estar todo el día en un set durante
meses.
Es muy pesado. Y entonces me gusta mucho más la inmediatez de la televisión. En este caso ahora lo transformo hacia las redes. Y la neta estoy muy contento. Me gusta comunicar, me gusta intercambiar puntos de vista.
No te voy a preguntar qué sientes ser galán de telenovela, porque ya no he sido. Digo, nadie sabe esto, pero...
Digo, yo siempre fui como, primera parte, ¿qué se siente?
Luego les cuento. Admiradoras, por favor, dejen ahí sus datos. No, hombre, oye, de verdad, increíble, porque lo has transformado en una forma justo de comunicar. Hoy tienes un podcast exitoso que, pues, hablas de un montón de temas, ¿no? Entrevistas a gente...
Generalmente son como de semblanza de las historias de cada uno de los invitados, pero dentro de esos, pues, van saliendo temas en los cuales ya ponemos, no a discusión, pero ya consideración de cada uno de los invitados. Ha jalado muy bien, se ha convertido en un modo de vida.
Y, qué padre.
Y la verdad es que muy, muy contento con esta parte de las redes. Tenemos dos programas, el de los miércoles, que se llama Fernando Lozano Presenta, y tenemos uno los lunes, que se llama Retratos de Vida, que esos son historias de la vida real, de gente que no son del medio. Y bueno, hemos tenido todos
los casos.
No necesariamente, historias fuertes también, porque hemos visibilizado algunos síndromes, el síndrome de Moebius o el síndrome de Tourette, que muchas veces no sabemos ni cómo reaccionar. Fíjate. Y también para poder empatizar. Lo primero que tenemos que hacer es saber de qué se trata para después empatizar, porque son muy fáciles para señalar. Por ejemplo, el síndrome de Tourette lleva espasmos o tics por parte de la persona, y también tiene una parte, en algunos casos, de coprolalia, en la cual emiten palabras altisonantes de manera aleatoria.
Claro.
Lo hemos visto en películas de manera chistosa, lo hemos visto en obras de teatro como Toc Toc, pero ya en la vida real, una persona que sufre ese síndrome, no sabemos cómo reaccionar los demás y cómo se siente ella también ante la sociedad. Entonces, tratar de sensibilizar en esa parte.
Porque no es adrede, hay que tener, pues, supongo que claro, empatía primero. Oye, qué interesante. Entonces, todos estos temas son temas de vida.
Sí, y lo hacemos también con discapacidad, pero también hemos tenido a un director de orquesta, hemos tenido a un controlador aéreo, a un investigador paranormal, a una pianista invidente. Bueno, todo tipo de historias caben en eso, porque todos tenemos una historia que contar. Algunos, a lo mejor nos conoce un poquito más la gente a través de la televisión o de las películas o de lo que tú quieras, pero hay gente que tiene mucho talento o que tiene una historia que contar que no tiene una plataforma, y aquí la tratamos de lanzar.
Pues enhorabuena, y están en tu canal Fernando Lozano.
Fernando Lozano TV.
Oye, ¿y cuál es la historia que más te ha impactado?
Híjole, es que cada uno tiene lo suyo, pero tuvimos hace poco también a una víctima de un psicópata narcisista que vemos a la hora de publicarlo la cantidad de mujeres que empatizan, y también hombres, porque también hay mujeres narcisistas, que empatizan con esa historia y dicen, yo viví una historia así, a mí me está pasando, no sé cómo salir, yo lo logré después de tantos años, y ves una cantidad impresionante de comentarios, y es mucho más común de lo que creemos, y muchas mujeres, o también hombres, pueden estar viviendo eso sin saberlo.
Sí, pero a lo mejor nadie habla al respecto, ¿no?
Sí, y esa persona, por lo mismo que está viviendo, la pusimos en blur para que no se supiera quién es, claro. Y distorsionamos la voz para cuidar su identidad y no meterle alguna bronca con esa persona si llega a ver
totalmente el programa. Pero bueno, al final el arte de comunicar, pues es eso, es un arte, y tienes, sí, que traer este tipo de historias, este tipo de invitados. Por eso ha sido un éxito tu podcast. ¿Y tienes una planeación o vas viendo los temas relevantes?
No, la verdad es que vamos, nosotros grabamos por bloques. Normalmente, como lo estás haciendo tú estás haciendo una serie de ¿cuántos programas en este momento?
Ocho, aquí en la Sultana del Norte.
Ajá, vienes a hacer 8 programas, nosotros lo probamos así. En una semana hacemos grabaciones durante 3 o 4 días, planeamos, son contenidos largos, generalmente los de Fernando Lozano presenta, entonces hacemos 2 por día y durante 3 días. Sacamos 6 programas para un mes y medio. Ahorita, por ejemplo, tenemos 10 programas por adelantado, y vamos a adelantar unos más porque queremos hacer una renovación del set, entonces para tener un tiempo de colchón. Y la verdad es que se trabaja muy a gusto porque puedes tener una planeación, corrección de si algo falló de lo técnico y hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que es la fórmula que nos ha funcionado, y en algún momento llegué a hacer 3 programas, pero 3 programas de contenido largo sí es muy cansado.
¿Cuánto dura?
Pues lo mínimo que ha durado es 1 hora y lo máximo 4.
Uf.
Entonces hubo un día de 3 programas de 2-3 horas cada uno. Ya para el último estás fundido.
Si no, ya,
y no fundido, porque puede decir la gente, sí, son 8 horas o 9 horas, sí. Pero todo el tiempo estar poniendo atención, sí, es desgastante de energía.
Esa es algo que no valoran del otro lado. Pero oye, interesantísimo, de verdad. Y bueno, creo que lo más importante de esto es ver que la gente hoy prefiere este tipo de comunicación, ¿no? Las personas prefieren estar en la comodidad de su casa. La televisión creo que ya no es tan activa.
Tiene un mercado muy grande y creo que siempre lo tendrá. El primero de las cosas, el por qué sí, es porque la televisión abierta es gratis. Entonces, esa es una realidad. Otra, las noticias, que es la base de cualquier canal de televisión, están mucho más verificadas, o para poder salir al aire tiene que tener mucho más verificación que lo que sucede en las redes. En las redes tratan de ganar 10 la nota y llegan a aventar un borrego de que alguien se murió, y si uno la atina, pues le ganó la nota, pero si no le atinaron,
se quemaron.
Se quemaron. Y así pasa mucho en esto. Eso sí, la inmediatez cambia mucho a través de las redes que de la televisión, pero creo que la televisión siempre va a estar, se está reinventando y va a buscar la manera de sobrevivir, pero sigue teniendo una gran parte del mercado.
Seguirá teniéndole. ¿Y la radio? ¿Qué opinas de la radio?
La radio es para mí es la básica, ¿no? Aunque yo he hecho poco radio, estoy 2 años radio nada más, creo que el radio se ha convertido, y en Monterrey apenas está en proceso. Aquí todavía es mucho locutor de cabina, de bloquecitos, a la radio hablada que vemos que escuchamos en la Ciudad de México,
sí,
porque ya tenemos estrellas de la radio,
sí.
Estrellas que hacen desmadre, pero en bloquecitos no tenemos esa radio hablada, pero creo que se va para allá, porque el Monterrey o Nuevo León estar creciendo, ya los traslados son mucho más largos, entonces sí, ya no es nada más. Y también, si quieres escuchar música, pues pones Spotify o pones, claro, YouTube Music o lo que quieras. Creo que la radio o los personajes de la radio te pueden dar mucho más a través de eso, y se va a transformar no hacia la música, sino en la radio hablada.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay que seguir y estar presente en todos, sí, lados. Oye, hablando de este tema de las noticias, te quiero preguntar, obviamente se requiere mucha preparación, uh-huh, para poder dar una noticia fuerte, ¿no? A lo mejor, no sé, y también supongo que personalmente habrá algo que te haya conmovido mientras eras presentador de noticias.
Claro, lo más fácil, digo, dentro de todo, es leer. Leer no tienes bronca. La bronca es cuando se sale del script el día. Nos tocó llegar una mañana al noticiero. Nos entregan el bloque de notas para las 2 horas de noticiero. Ya sabíamos qué iba a pasar, ya sabíamos qué iba a ser. Cualquier día normal. Y viene la muerte de Paco Stanley. Y entonces, en ese momento, estamos hablando hace 20 y tantos años. En ese momento te cambia todo el orden. Ya no seguiste la pauta, ya se acabó la pauta, y en este momento de la vida lo tenemos al alcance a través de las redes. Pero en ese momento era buscar un corresponsal, porque Milenio, yo estaba en Multimedios, no existía Milenio, no tenían corresponsales, no tenían. Entonces, estar buscando quién te pasaba la nota, buscar información.
Y en eso, vivo.
Claro. Y sin esa comunicación tan fácil como ahora. Entonces, fue un noticiero que en vez de durar 2 horas, duró 5. Y estar buscando todo el tiempo y estar improvisando y estar buscando que lleguen boletines. Entonces, ahí es donde se hacen las cosas buenas. Porque dices, la leída, pues como quiera, cualquiera se la avienta.
Sí, sí.
Pero llenar con buena información y que la gente esté viéndote a ti y no a otro, es porque lo haces que es mejor.
Sí, porque además ese es el reto de estar en vivo, ¿no? Que la gente te... Por ejemplo, en ese programa tenemos también, digo, se transmite por la radio. Esperemos que nos sigan, sin duda, porque está Fernando Lozano, pero bueno, hay que estar siempre moviendo la conversación para que no se vuelva monótono.
Claro, porque cuando pasa eso...
Ahorita
estamos tan acostumbrados a la inmediatez. Las redes también se han convertido en eso. Hace poco recibí un comentario que dice, actualícense, por eso salió TikTok y contenidos tan largos no funcionan. Le digo, hay gente que le gusta los contenidos largos. Yo hago contenidos de 2 horas y media, 3 horas. Hago clips de 3-4 minutos y hacemos shorts de uno. Tenemos toda la gama para el que quiera recibir el corto, el medio o el largo.
Quien se quiere echar la entrevista completa.
Y, claro. y tenemos toda la opción para que cada quien decida. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que en cuanto no te divierte algo, le cambias y le cambias y le cambias. Y ves las estadísticas en cuanto a algunos videos, cuál es la duración o cuánto te están consumiendo. Y ves un video de 3 minutos y de repente tiene 30 segundos de promedio. Y dices, ¿qué pasó en esos 30 segundos que no le gustó y se fueron? Entonces tienes que checar todo eso, está muy cañón.
¿Crear contenido lo puede hacer cualquier persona? O sea,
yo creo que todos podemos hacer contenido. El chiste es hacer mejor contenido o de mejor calidad y que te vean. O sea, porque, pues digo, ahorita todos tenemos la posibilidad de transmitir, ya sea con unas cámaras fregonas como las que tienen ustedes,
o
con un teléfono de gama baja. O sea, todos podemos transmitirlo. El chiste es que tu contenido sea bueno para que te sigan a ti y no a otro. Que ya cuando llega la competencia, creo que entre mejor calidad tengas, además del contenido,
sin video, audio,
de luces, video, todo esto va a cambiar. Entonces la competencia se hace más cerrada hacia lo técnico, pero la base es el contenido, definitivamente.
¿Y el comunicador?
Pues sí, pues es parte de la cadenita. Soy el que da la cara, soy el que hace, pero pues si no funciona cualquiera de los otros eslabones, no va a jalar esto.
Totalmente. A ver, ¿qué retos crees que vienen para los creadores de contenido? Porque estamos, ya decías, en este sentido de inmediatez, cada vez están surgiendo nuevas plataformas. Ahí está TikTok, seguramente saldrá otra pronto o no. ¿Qué retos ves?
Yo lo que veo es que hay una desmedida creación de contenido del mismo estilo. Entonces, a alguien le funcionó hacer un podcast de semblanza, y luego hay 25 que hacen lo mismo, y entonces nos vamos rolando siempre a los invitados. Claro, si le vas dando un giro, el hilo negro no lo vas a descubrir, simplemente pinta de otro colorcito o trata de entregar el mensaje de otra manera.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y en todas esas historias, por supuesto, entrevistas a personas que no tienen, pues, un reconocimiento, una trayectoria.
En uno y en el otro son puros famosos.
Y en el otro puros famosos. De los famosos, ¿cuál es la historia más relevante? Porque por supuesto que también hay que exponer esa historia de vida, ¿no? Tu historia de éxito creo que motiva a otras personas, y la historia de los famosos que entrevistas en el otro programa.
Creo que el común denominador de todos los invitados es esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y te puedes caer una vez y te levantas dos. Pero todos esa base de estar,
piedra.
Y entre más, por ejemplo, Tatiana, cuando le llega su primera oportunidad, que fue a los 14 años para protagonizar Cumán, ella ya había estudiado baile, ya había estudiado canto, ya había estudiado gimnasia. Entonces,
¿Ya le había buscado?
Sí, pero por otros lados, pero a la hora que le surge la oportunidad, tener la preparación. Cada uno tiene sacrificios y demás, pero normalmente, cuando estamos viendo a un personaje de televisión o de series o de podcast o de lo que sea, vemos nada más la última parte, la parte del reconocimiento, del éxito, de las cosas bonitas, pero no es todo lo que están arrastrando para poder llegar ahí.
Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en 2 minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
Sigue a Luis Ramírez en Twitter, @LuisRamírezMI, en Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, en TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. y en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Totalmente, oye, qué interesante. Y entonces el contenido, por supuesto, tiene que buscar esta diversidad también, no nada más quedarte. Tú me decías ahorita, oye, invitas a Puro Inmobiliario. Pues no, digo, invitamos también personajes fregones como tú que tienen esta historia de éxito, porque el inmobiliario, por ejemplo, tiene que comunicar, ¿no? Y claro, debe haber, o hay muchos podcasts inmobiliarios, pero creo que hay que tener esta retroalimentación de gente.
Y ahorita que decías cómo entregar el mensaje, yo tengo dos plataformas principales, que es Facebook y YouTube. Y cuando veo las métricas o veo mi demográfico, en un lado tengo 80% de mujeres y 20% de hombres en Facebook.
Ah, caray.
Y en YouTube tengo 75% de hombres y 25% de mujeres. Las edades son más o menos parecidas por el tipo de invitados que llevo, por la edad que tengo yo y demás, pero son dos públicos diferentes.
Distintos, claro.
Entonces, lo que interesa a un lado, a lo mejor no le interesa al otro. Hay unos que sí le interesan a los dos, pero se van mediando muy raro.
Y supongo
entonces,
que
tienes que buscar ese equilibrio.
Totalmente. Sí, pues, supongo que dentro de las entrevistas, a lo mejor el short que pegó en YouTube no pegó en Facebook.
Totalmente. Y tengo un clip de 28 millones de reproducciones en Facebook.
Wow.
Que tuvo 15 mil en YouTube.
Wow. ¿De quién es?
De Mónica Cruz. Una conductora de aquí que de hecho acaba de abrir un podcast también de salud y bienestar, que platica su historia de que no había podido tener hijos y entonces todo el camino que sufrió hasta el final feliz. Entonces un clip de 9 minutos que tiene 28 millones de reproducciones.
28, no, el que más tiene miedo tiene 5 millones, pero bueno, algún día llegaré a los 28. Oye, y después del de 28, ¿cuáles son los dos siguientes?
Tengo varios de 10, 12, por ahí.
¿De quiénes?
María Julia La Fuente. Tenemos otro de uno de mi hermana, platicando de la muerte de mi mamá. Hay dos de mi hermana, platicando la muerte de mi papá y de mi mamá, pero la gente los quería mucho, entonces se viralizaron también esos. ¿Qué otro tenemos así fuerte? Pero sí, el más fuerte es el de 28 millones, que yo sigo sorprendido.
Oye, qué padre, ¿y tienes planeado seguir con estos dos programas?
Sí, la verdad que sí, me gustaría crear más contenido de diferente formato, también hacer algo de entretenimiento, que es lo que he hecho mucho tiempo. Y seguir buscando alternativas, ¿no? Creo que si te quedas estático, ahorita te mueres.
Totalmente. Y te tengo que preguntar, hablando de inversiones inmobiliarias, ¿cómo andas?
Pues con mi casa, tengo mi casita. Tenía un negocio, porque también fui emprendedor con unos socios en la Ciudad de México y pusimos el negocio de teatro en corto hace unos años. Yo fui socio fundador junto con Paco Lalas y Lala Cortés. En el 2014 lo abrimos, después abrimos la sucursal de Coyoacán.
Vale, estaba en el de Coyoacán. ¿Alguna vez estuve en el de Coyoacán?
Tuvimos dos en Coyoacán. Uno por la, exactamente por sí, la sí, plaza, sí. Y otro en Cuauhtémoc, creo que se llamaba la calle.
Sí, sí, sí.
Total, primero tuvimos que cerrar Coyoacán por problemas de permisos, por todo lo que sucede ahí. Pero Nápoles estaba fuertísimo. Y viene la pandemia. Y entonces fuimos de los afectados. Porque el entretenimiento, pues, es lo primero que cierra y lo último que abre, ¿no?
Totalmente.
Total, terminamos con ese proyecto. Inversiones, ahorita estoy empezando a ver para dónde le quiero dar. Tengo mi casita, la terminé de pagar en algún tiempo.
Qué bueno.
Y quiero seguirle por ahí porque creo que es la única manera.
El activo más resiliente son los inmuebles,
sí,
lo tengo que decir.
Y entonces, pues ya perdido, tienes donde caerte muerto.
Sí, porque también hasta eso es un pedazo de tierra. O sea, es tan amplio el mundo inmobiliario que hasta eso es un pedazo de tierra total.
Y también tengo mi pedacito de tierra para morirme, entonces.
Ah, bueno, ya estás cubierto, pero ahora te hace falta uno que te permite estar recibiendo cash flow todos los meses. O sea, que nada más estés sentadito recibiendo lana.
Y ahorita me están invitando algunas de inversiones. a lo mejor cada quien tiene sus posibilidades, porque a lo mejor no tengo la lana para hacerlo, pero sí para el ramo inmobiliario, que se hacen como pools de inversión y bienes retornos.
Sí, sí, sí.
Entonces, me voy a informar contigo.
Por favor, infórmate y aquí hacemos intercambio. Tú me das ahí algunas recomendaciones para mi podcast y yo te doy algunas recomendaciones inmobiliarias.
Me parece perfecto.
Fernando Lozano es una persona exitosa, por supuesto. ¿Qué le dirías a los chavos? ¿Qué le dirías a la gente en general? ¿Qué es el éxito y cómo lograrlo?
Para mí el éxito es acostarme y dormirme tranquilo.
Sin nada que te preocupe.
Ese es el éxito. Y eso no lo logras nada más con el dinero o teniendo una tranquilidad. Necesitas una tranquilidad, una paz emocional para poder hacerlo.
Totalmente.
Hay gente que tiene muchísima lana, pero está preocupada porque no la pierde. Y entonces está cañón. Creo que es un equilibrio, pero creo que el éxito es dormir tranquilo, poner la cabeza en la almohada y no traer fantasmas dando vueltas. Tampoco obsesionarnos, eso es mi punto de vista, en la parte económica. Porque si tú te enfocas, si hubiera empezado el podcast para hacer lana, no jala. Creo que tienes que hacerlo con pasión y por añadidura van llegando las cosas. No me considero la persona más exitosa. Hay podcasts que tienen muchísimos más millones de reproducciones, pero creo que lo estamos haciendo bien y estamos trabajando para hacerlo mejor. Y lo demás es un resultado de lo que haces. El ser exitoso es hacer las cosas bien, con disciplina, con constancia, y si truenas, hacerlo otra vez. Yo me he quedado en mi vida varias veces sin lana y el chiste es reinventarte y volver a levantarte, ¿no?
Sí, justo eso, la vida de los actores, de los famosos, pues pareciera muy linda, ¿no? Pero realmente son llamados, proyectos que terminan, se acaban y hay que levantarse. Creo que eso te da una resiliencia para seguir haciéndolo.
Yo durante 20 años estuve en programas matutinos. Estuve en Monterrey, estuve en la Ciudad de México, regresé a Monterrey, en dos televisoras, tres televisoras diferentes. 20 años trabajando en la mañana recibiendo un sueldo. Y entonces, pues sí es una tranquilidad tener un sueldo mensual. Pero después, cuando veo la parte de las redes, donde yo soy mi jefe con mi productor, hacemos una sinergia, tenemos una sociedad, y dices, pues ahora sí estoy trabajando para mí. Puede funcionar o puede no funcionar. Entre más le metas, más vas a ganar o mejor te va a ir. Y entonces te conviertes en tu propio jefe y haces las cosas diferentes o veo las cosas diferentes.
Ese sería el camino, digamos, ese cuadrante.
Pero también, si te obsesionas con la lana, te puede llevar a caminos muy oscuros.
Sí, 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 claro. Imagínate al rato ahí como al señor este... ¿A quién entrevistaste? Al señor de los cielos, ¿no?
A Tommy, pero no solamente en ese lado, sino que te pierdes de otras cosas por estar haciendo dinero, nada más.
De la familia,
hay que encontrar. Claro que el vivir bien a todos nos gusta, el tener tranquilidad económica a todos nos gusta, pero hacer una planeación de vida, decir, ok, necesito llegar a este punto, llegamos a ese punto o vamos a trabajar hacia ese punto. Pero cuando ya dices, yo quiero tener el yate más grande, el yate más grande, y está bien, cada quien lo puede hacer.
Aquí arriba.
Pero dices, ¿lo necesitas? ¿Te hace más feliz?
Totalmente. Mi querido Fer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, favorito.
Muchas gracias y muchas gracias a usted por seguirnos. Comparte esta información, por favor, de valor. Recuerde seguir a Fernando Lozano en todas las redes y recuerde darle clic a la campanita. Si está en el podcast, déjenos un review. Y si está escuchándonos el programa de radio, véngase a todas las redes sociales. Estamos como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si está escuchándonos en el podcast, escúchenos por la radio jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.
Inmobiliarias recomendadas.
Bienvenidos a la sección Inmobiliarias Recomendadas de la semana. Iniciamos en la bella ciudad de Puebla, en donde se encuentra mi agente inmobiliario. Ellos se encuentran en 21 Poniente 3707 en la colonia Belisario Domínguez. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 22 29 01 6586 o bien visitar su sitio web en www.miagenteinmobiliario.com.mx. Síguelos en su página de Facebook, que es Mi Agente Inmobiliario. Ahora te llevo hasta Baja California, en la ciudad de Ensenada, en donde se encuentra Century 21 Península. Ellos se encuentran en Avenida Ryerson 454 en la zona centro. Para contactar una cita puedes hacerlo al 64 69 80 05 34 o bien visitar su sitio web en www.century21peninsula.com. Síguenos en su página de Facebook, el Century 21 Península. Ahora te llevo hasta el Estado de México, en la ciudad de Toluca, en donde se encuentra Century 21 Goldberg y Asociados. Ellos se encuentran en Avenida Miguel Hidalgo Oriente, número 607, en la colonia Santa Clara. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 72 29 17 88 36 o bien visitar su sitio web en www.c21golver.com. Síguelos en su página de Facebook, Century 21 Golver y Asociados.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Ignacio Beteta Vallejo, fundador y presidente del Fondo Inmobiliario Beteta Cuellar Guzmán. Mi querido Ignacio, gusto en saludarte. Además, autor de libros como este extraordinario libro Satélite de la Vivienda. Y bueno, pues una amplia trayectoria en el mundo inmobiliario. Querido Nacho, vamos saliendo de una pandemia. ¿Cuáles son para ti la mejor forma de reactivar el sector inmobiliario, la industria inmobiliaria que estuvo afectada en algunos segmentos?
¿Cómo no, Luis? Como siempre, un abrazo afectuoso. La pandemia sin duda contrajo tanto la construcción como la compra de vivienda, y viendo los indicadores, fue afectado muy diferentemente lo que es la vivienda de interés social que lo que es la vivienda media y residencial. Y prácticamente, si nosotros vemos los indicadores que nos dan una perspectiva del mercado, iríamos a analizar qué tantos créditos se dieron a través del Infonavit, que la mayor parte es interés social, y los que dio la banca, que es principalmente vivienda media y residencial. La banca, si nosotros comparamos el año de pandemia, que fue 2020, con 2022, vemos que aumentaron los créditos en un 20%. Sin embargo, si nosotros comparamos los créditos que otorgó el Infonavit en 2022 con el año de la pandemia, dos años anteriores, vemos que hubo un decremento de un 12%. O sea, mientras la vivienda media subió, la de interés social bajó por diferentes razones. Muy brevemente, la vivienda que se apoya con los créditos de la banca comercial principalmente se vio favorecida por la baja de las tasas de interés y la reactivación, por supuesto, de la economía. Por lo que es el Infonavit, aunque los factores jugaron en el mismo sentido, es una industria muy regulada. Se cambiaron reglas del juego, como el no apoyar a los acreditados en aquellos desarrollos que estuvieran a una distancia determinada de centros de salud, de escuelas, y eso limitó mucho el otorgamiento de créditos.
Y pues muy interesante esto que planteas, querido Ignacio, porque caramba, de por sí hay en algunas ciudades, o en la mayoría de las grandes ciudades, que es donde las personas quieren vivir, la tierra no es económica y es imposible justo que estén dentro de las ciudades. Entonces, la afectación de por sí ya teníamos una afectación tremenda para la vivienda de interés social. Supongo que entonces la previsión para este 2023 y los años venideros es que pues simplemente quienes pueden o deben comprar una vivienda de interés social no van a poder hacerlo.
Luis, fíjate que el factor más importante para determinar la industria de la vivienda es la tierra. Y pongámoslos en contexto. Dos productos o ingredientes o elementos que son fundamentales es el crédito, los productos financieros, o sea, cuánto pagas por una hipoteca, y el otro también determinante es el costo de la construcción. Sin embargo, esto los podemos decir que son de alguna forma commodities. Están en un mercado donde los constructores, por ejemplo, compiten entre ellos para dar los mejores precios que puedan para poderse llevar el negocio de construcción. Por otro lado,
ha mermado mucho, por cierto, Ignacio, porque pues tremendamente los costos de los insumos, de estos commodities de los que hablas, que podríamos llamarles así, se ha incrementado también con la pandemia.
Exactamente, pero vamos a retomar nada más la importancia de la tierra, si, si me permites, Luis. Claro. El otro es los productos financieros. Pues los bancos compiten entre sí para dar las tasas de interés más bajas que se puedan, claro, de acuerdo con su costo de captación. Entonces, la competencia entre ellos hace que los precios sean los de mercado, razonables, vamos a ponerle así. Sin embargo, la tierra es un factor que no se puede mover. Tú tienes un lote, un terreno, un predio, es el que es. No lo puedes cambiar de lugar, ahí está. Y conforme se va desarrollando una ciudad, sabemos que el precio de esos lotes que cada vez tienen o se allegan de servicios, pueden ser con una escuela, un centro comercial, refaccionarias, tintorerías, mercados, hace que ese terreno se vuelva más atractivo y su precio sube. Entonces, desde el punto de vista racional de lo que es esta industria, todos los predios que hoy están en lugares alejados y baratos, donde construir ahí no tiene sentido porque las casas no tendrían los servicios, en el momento en que se van construyendo este tipo de mercados, mejores caminos, escuelas, centros de salud, etcétera, ese predio que hoy vale poco y donde se podría construir vivienda de bajo valor, va subiendo de precio y llega a ser incosteable construir ahí lo que hoy pudiera edificarse con un precio bajo, porque hoy no tiene tantos servicios.
Totalmente, Ignacio, pues coincido totalmente contigo. Me parece que el tema, por supuesto, pues es el costo de la tierra, que es elevadísimo, y encontramos predios de 900 metros, que además, hay que decirlo, el aprovechamiento puede verse mermado por razones de desarrollo urbano, por permisos y tal, pues entonces, aunque sean 900 metros, quizás se puedan aprovechar 600 y pocos niveles. Y pues bueno, por ahí la Ciudad de México, por ejemplo, ha otorgado algunas licencias especiales con mayor densidad, siempre y cuando tengan algunos elementos de este segmento social, ¿no? A lo mejor el 30%, el 20% tiene que ser de interés social, el resto de otro nivel. Y la verdad es que creo que ese puede ser, pues, un buen comienzo para erradicar el problema de que no hay vivienda de interés social, y como ya lo decía yo, muchas personas se están quedando sin eso. Si me haces favor de decirnos dónde te encontramos, Ignacio, y de darme unos 30 segundos tus conclusiones respecto al tema.
Cómo no, estoy en internet, mi correo electrónico es ibetetav@gmail.com, repito, I de Ignacio, Ignacio Beteta, V de Vallejo, mi segundo apellido, ibetetav@gmail.com.
Pues querido Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Ignacio Beteta Vallejo, fundador, presidente del Fondo Inmobiliario Beteta Cuellar Guzmán, y por supuesto autor de libros, consultor inmobiliario. Pues aquí concluimos entonces que pues lo que hace falta es tierra, y también, pues si no, desarrollar servicios en otras zonas de las ciudades, aunque la preferencia del público, Ignacio, consideras conmigo, es estar dentro de las ciudades.
Fíjate que lo que es indispensable es la cuestión del desarrollo urbano por parte del gobierno para reconvertir ciudades y para futuras ciudades. Por ejemplo, tú viste nosotros estamos desarrollando unas viviendas y unos departamentos en Tulum. ¿Tú recuerdas que hace 40, 30 años Playa del Carmen era inclusive más rústico de lo que hoy es Tulum? No sí. Hubo una planeación urbana, no hubo... Yo diría aquí una directriz, ahí sí creo que el gobierno tiene que intervenir de alguna forma para declarar, para hacer una planeación urbana y poder mantener los precios de los lotes para el tipo de vivienda que se planee en ciertos lugares. Porque de lo contrario, lo que va pasando es que va subiendo el precio de la tierra y se va desordenando todo el crecimiento urbano. Y lo que pasa es que el dueño de la tierra dice, yo me espero y sé que en el precio me va a subir el precio de la tierra mucho más que inversiones alternativas. Pero eso frustra el crecimiento, la dotación de poder darle a las ciudades zonas de vivienda de interés social.
Así es, Ignacio. Aquí lo hemos planteado incluso al secretario de la SEDATO, Román Meyer, pero pues hace falta, a mi parecer, un plan de desarrollo urbano nacional, a lo mejor por sectores, porque como también refería aquí el secretario, pues no todas las zonas, no todas las ciudades, no todos los municipios son iguales, pero sí debe haber un eje rector, como bien lo refieres. Gracias, Ignacio Beteta. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. Querida Lore, adelante.
Las breves. Las breves.
Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, te quiero platicar en esta nota del día de hoy algo muy importante, y es que México se está poniendo en alto en el tema de autoproducción de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues sean las mismas familias, las mismas personas quienes estén construyendo su propia casa. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Básicamente reducir el rezago habitacional. Ha habido un gran problema en el tema de comunicación, desarrolladores, gobiernos y población civil en general, porque no se estaba atendiendo las necesidades puntuales o no se está atendiendo las necesidades puntuales, por lo cual se ha buscado reducir este rezago habitacional, que de hecho se ha logrado de 9.5 millones a 8.5 millones de viviendas. Por supuesto, todavía hay un gran reto, pero bueno, la idea es que por medio de programas de Infonavit, como productos como Construyo o Mejor Así, es que los mismos trabajadores pueden elegir cómo quieren construir su propia vivienda, que por supuesto esto va a ser con un acompañamiento de asistencia técnica para que pues puedan tener mejores viviendas. Creo que esto va a poner un antecedente para otros países de Latinoamérica que seguramente buscarán mejorar su situación de rezago habitacional como lo estamos haciendo en México. Espero que les haya sido interesante esta noticia. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Latitud Inmobiliaria TV para saber más de Bienes Raíces.
Oportunidades inmobiliarias.
Soy Eduardo Aguilera, aquí en Oportunidades Inmobiliarias, y hoy quiero hablar sobre Naucalpan, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Realmente cualquier negocio inmobiliario en la Ciudad de México, ustedes saben que va a ser un negocio que tenga una alta rentabilidad. Las zonas industriales y la logística que implicó la pandemia para el reparto de todos los insumos que se requerían, pues generó una explosión en la necesidad de los puntos de distribución, no solo los grandes centros de distribución que montó Amazon por toda la República y por todo el mundo, sino también estos centros de distribución de última milla. Y un poco leyendo estas necesidades y estas tendencias, en nuestra empresa We Storage hemos estado buscando las mejores ubicaciones para poner este concepto, ¿no?, de mini bodegas, pero además es una mini bodega que tiene coworking, que tiene todas las amenities necesarias para que las personas que utilizan esta necesidad de última milla, que a lo mejor venden por internet y que en un momento dado necesitan almacenar o que necesitan flexibilidad en sus bodegas o tener un showroom, ya no necesitan tener una tienda física en algún lugar determinado, sino en donde guardan sus enseres, pueden también tener las demostraciones. Y en este sentido, Naucalpan la hemos elegido como nuestra próxima sede de We Storage por las vías de comunicación tan impresionantes. Nuestra sede está en esquina con Periférico, tenemos frente a Periférico, y la posibilidad de construirla muy rápida, porque ya existe una bodega, entonces vamos a hacer adaptaciones que permiten meter en unos meses ya unas mini bodegas totalmente funcionales, y entonces se vuelve una nueva y buena alternativa de invertir con alta rentabilidad. Si quieres saber más, mándenme un mensaje, y si quieren seguir explorando oportunidades inmobiliarias, pues no dejen de visitar vivedelarrentas.com/invierte.
Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana, todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche, y los sábados también la hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparte y recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inverpresarios. Invertir, emprender, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.